Ayer, día 31 de mayo, se celebraba el Día Mundial sin Tabaco. Es muy importante que tomemos conciencia de dejar de fumar, los perjuicios, todo lo que conlleva para nuestra salud el estar fumando. Y hay muchos, sobre todo jóvenes, que están optando por el vapeo, esos aparatos electrónicos que echan mucho humo y, bueno, pues tienen también diferentes fragancias, olores, ¿no? Vamos a hablar con el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, en este espacio, con Sandra Pérez. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis llevando a cabo una campaña, ¿no?, por parte de los farmacéuticos, ¿no?
Sí, estamos llevando una campaña porque se ha visto, como tú has comentado, un incremento del uso de vapeadores por la población fundamentalmente juvenil. Esto viene pues a consecuencia de que se tiene como una percepción de inocuidad con respecto a los vapeadores. El vapeador pues da la impresión que es vapor de agua, pero realmente tienen una composición con determinados componentes orgánicos, como por ejemplo glicerina, polietilenglicol, que cuando se produce esa vaporización y llega al pulmón, pues sedimenta y produce daños a nivel pulmonar. Entonces realmente no estamos consiguiendo esa campaña antitabaco que llevamos tanto tiempo y que efectivamente ha disminuido el consumo de tabaco, pero está siendo compensada por el consumo de tabaco en vapeadores.
Uh-huh.
¿Vale? Vale. Bueno, aunque hay algunos que tienen nicotina y otros que no tienen nicotina, que si quieres luego lo explico un poquito más detalladamente. Uh-huh.
Perfecto, porque parece que hay cierto engaño en el sentido de que como no huele como el tabaco, hay aromas, es diferente, ¿no?, el tema del vapeador. En este sentido parece como que o nos engañamos nosotros mismos, claro.
Sí, la percepción es que es más inocuo y entonces he visto que, vamos, yo he preguntado a mis hijos adolescentes y me dicen que hay compañeros suyos que vapean y la percepción es que es inocuo, que es más inocuo que el tabaco. Entonces, además, se han hecho vapeadores que son sin nicotina, que como tú dices, tienen saborizantes, tienen aromatizantes, de forma que incluso tienen una, por fuera, pues tienen como formitas de dibujitos animados, de personajes de videoconsolas, que dan como un efecto más infantil, como un efecto más atractivo para una población todavía peor, porque son poblaciones de 10 años incluso. Hemos visto el vídeo de la niña de la primera comunión, donde le regalaban muchos vapeadores, que se ha hecho viral, y de alguna forma ha despertado todavía más esta campaña, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, efectivamente, estos productos que tienen los vapeadores, ya sean con nicotina o sin nicotina, y hago especialmente referencia a los de sin nicotina porque no tienen una regularización clara a nivel normativo que se va a desarrollar, son muy tóxicos a nivel pulmonar. Hablamos de niños que todavía están en desarrollo, pulmones inmaduros, que tienen igual, pues hoy en día los niños tienen mucha hiperactividad bronquial, mucho asma, pueden perjudicar esas patologías existentes. Incluso no seamos a medio plazo, medio largo plazo, que pueden originar en ese pulmón, que como he dicho está en formación. Y además existe el efecto del vapeador pasivo, que también ocurre, porque el vapor, digamos que las sustancias que forman parte de ese vapor, por ejemplo, cuando son vapor con nicotina, salen al medio, o sea, cuando se expira ese vapor, son partículas tan pequeñitas que tienen mucha capacidad de ser respiradas por las personas que están alrededor, con lo que también provocan efectos en esos potenciales pacientes o en esas personas que pues están conviviendo con ese vapeador, que además se permite incluso en lugares de ocio que se consume.
¿Crea adicción el vapeo a los jóvenes?
Claro, el vapeo con nicotina crea adicción, porque al final empiezas con esa sensación de inocuidad, empiezas a vapear nicotina o no nicotina, pero ya es un hábito de llevarte pues un algo al pulmón, ¿no? Esa sensación de bienestar que nos provoca muchas sustancias, que hace que repitamos, ¿no?, esa actividad dopaminérgica que nos da cierto bienestar, y aparte, en el caso de nicotina, pues esa dependencia física, con lo que se ha visto que en un porcentaje muy elevado de pacientes, de personas que consumen vapeadores, lo van a pasar a ser consumidores de cigarrillo tradicional. Y esta es la verdadera preocupación de las autoridades sanitarias, no solo del efecto del vapeo en sí, sino el efecto como trampolín a un consumo de un tabaco, pues tabaco tradicional, que sabemos todos los efectos secundarios y enfermedades evitables que se pueden que se pueden evitar si no se consume, por supuesto.
Uh-huh. Sandra, hablabas de la regulación. Es muy importante, sobre todo, a quién se le vende estos vapeadores y dónde se venden y si están regulados, no sé, con algunas características que deban llevar de fábrica y estén certificados por alguien, ¿no?
Hay diversas leyes. La última normativa es del 2017, pero es verdad que estos vapeadores, que deberían denominarse cigarrillo electrónico, y lo de vapeador pues es una trampa porque nos hace esa sensación de vapor de agua, con lo que todavía más inocuidad. Bueno, pues estos dispositivos, en la última legislación realmente pues establecía, en el caso de los de nicotina, la cantidad máxima de nicotina que podían contener, y también cuando eran recargables, las cargas son recargables, no recargables, es una serie de especificaciones técnicas. Y a su vez, también decía los sitios donde no se podía vapear, que eran, por ejemplo, los parques, los organismos públicos, los centros sanitarios. Pero como esto ha evolucionado, realmente falta y se está desarrollando una normativa complementaria para ampliar a todos los vapeadores que han surgido posteriormente y que ahora mismo están en un vacío legal. En cuanto al punto de venta que has comentado, se venden en los estancos, pero también hay muchos que se venden de forma online, sobre todo los que no tienen nicotina. Entonces, esta venta online hace que no se pueda controlar el tipo de target de clientes que pueden comprar estos dispositivos a través del comercio electrónico y, efectivamente, no controlar pues en esa población especialmente susceptible al consumo de ellos.
Vamos a un trabajo que hacéis también en esta campaña que estáis llevando a cabo, de información, de prevención. Pero sobre todo también quería comentar, los farmacéuticos ofrecéis herramientas muy eficaces para dejar de fumar y en este caso también para dejar el vapeo, ¿no?, a los jóvenes.
Claro, hay que decir que igual que se hace un refuerzo positivo para dejar de fumar y tenemos herramientas, tanto para dejar de fumar tabaco tradicional como el tema de los vapeadores, sobre todo cuando son con nicotina. Entonces, se hace... Tenemos una serie de herramientas y de formaciones, nos acreditamos y entonces podemos hacer valorar el tipo de habituación que tiene el paciente con respecto al tabaco y empezar con una estrategia que se llama cognitivo-conductual para ver pues qué formas qué mecanismos puede utilizar el propio paciente para dejar de fumar, aparte de consejos. Y, por supuesto, en el caso de lo que se considere necesario, pues indicarle que acuda a su médico, porque hay tratamientos que se ha valorado su efectividad a nivel de deshabituación tabáquica, como el toacitán, la citicina, que salió hace relativamente poco al mercado, y que pueden ayudar de forma activa a fijar el hábito tabáquico. Entonces, actuamos a nivel de concienciación, a nivel de ayuda con pequeños tips para que el paciente, truquitos para que pueda dejar de fumar, y también informando de el caso que consideramos necesario de que acuda al médico para suplementarlo con algún tratamiento que le ayude un poco a ese tabacismo.
Muy importante la información y muy interesante la información que nos ha dado Sandra Pérez del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Importante el trabajo de prevención, de información que hacen y también luego el ofrecer esas herramientas de las que hemos hablado para dejar de fumar y para aquellos que se están iniciando con el tema del vapeo, sobre todo los jóvenes. Y es muy importante conocer todos los datos, como nos los ha ofrecido Sandra, para que sepamos qué es lo que están haciendo también nuestros hijos y cómo les va a afectar a su salud también en un futuro no muy lejano. Sandra Pérez, muchísimas gracias como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.